En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, para la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Estas palabras se las dirigía el Papa Francisco a los abuelos con motivo de la Jornada Mundial que celebraremos el próximo domingo por tercer año consecutivo. Se trata de la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, que tiene este año como lema: su misericordia se extiende de generación en generación. Así nos recomienda Ramón Acosta, delegado de Pastoral Familiar de Málaga, recién estrenado como abuelo junto a su esposa Rosa Bejarano. Así nos recomienda que vivamos un día como el propuesto para este domingo.
No debemos de olvidar que es un día por ellos, pero que todos los días será con y para ellos. Pensemos, como nos decía el Papa, que dedicar tiempo es una señal de amor.
En Cádiz y Ceuta, el secretariado diocesano propone a las parroquias y comunidades eclesiales aprovechar esta jornada para agradecer al mayor todo lo que ha hecho y sigue haciendo por la Iglesia y la sociedad. Y un gesto significativo de esta intención sería que, finalizando la Eucaristía de este domingo, se haga un sencillo homenaje a las personas mayores, eligiendo a algunos feligreses que hayan destacado de alguna forma en la vida eclesial de la parroquia o la comunidad. Además, invitan de manera personal a visitar a un anciano, especialmente si está solo, lo que conllevará a obtener la indulgencia plenaria concedida con ocasión de la jornada.
Gracias, Carlota Carmona, desde Cádiz y Ceuta.
COPE Andalucía.
Destino Lisboa. Millares de jóvenes de todo el mundo tienen una cita con el Santo Padre y con la Iglesia en la capital portuguesa. Este fin de semana se siguen celebrando las misas de envío de estos jóvenes que parten con sus obispos hacia un destino. Desde Jaén, Vanessa Muñoz.
Ser enviados para ser testigos de lo que ocurre en Portugal desde el 26 de julio y hasta el 6 de agosto. Las diócesis andaluzas organizan ya sus eucaristías de envío, la mayoría este fin de semana. Es el caso de Sevilla, que tendrá lugar este sábado a las 9 de la noche en la Catedral, o la de Granada, que se celebrará el domingo 23. En Jaén partirán más de 400 jóvenes que durante todo el año se han ido preparando para que la Jornada Mundial de la Juventud sea un punto de inflexión en su compromiso vital con la fe. Don Sebastián, nuestro obispo, que también estará acompañando a los jóvenes en Lisboa, presidirá mañana en la Catedral esta misa de envío a las 9 de la noche.
Mañana sábado, gran celebración en la Catedral de Granada. Es la ordenación sacerdotal de dos seminaristas que se han formado en el seminario Redentoris Mater. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Así es, Rafael Morano y Emilio Castillo se convertirán a partir de mañana en nuevos sacerdotes para la archidiócesis. Rafael es de Huelva y, tras vivir en Castellón con su familia, llegó a Granada para formarse en el seminario, dejando novia y la carrera de informática. Emilio es de Venezuela y también llegó a Granada para ser sacerdote. Ambos son del camino neocatecumenal y esta semana han estado en sendos retiros espirituales. Recibirán la ordenación de manos del arzobispo Monseñor Gil Tamayo y será mañana a las 12:30 en la catedral.
Y concluimos en Córdoba. No hay dificultad que no venza la fe de Ángel López. El Rezo del Rosario y su grupo en Acuna dan vida a su juventud a pesar de su parálisis cerebral severa. Nati Gavira tiene todos los datos.
Este joven asegura que el primer signo del amor de Dios fue al recibir su primera comunión y más tarde durante las dolorosas intervenciones en su columna. Se describe como un auténtico disfrutón. Su sonrisa permanente lo delata. Es graduado en Historia del Arte y la fuerza de su testimonio ha superado con creces el reto con el que quiso visibilizar su historia, el de hacerse con el premio de la Fundación Romper Barreras. No pudo ser, pero sigue adelante con sus proyectos y los muchos amigos que ha encontrado en Acu.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Recogemos el testigo de la información de la Iglesia en Andalucía para abrir la ventana de la información diocesana. Muchos de ustedes habrán participado en el movimiento Cursillos de Cristiandad de Córdoba, un movimiento mundial de primer anuncio volcado desde hace décadas en promover el encuentro con Cristo de millones de personas en todo el mundo. Álvaro Martínez es su nuevo presidente mundial y es fiel de esta diócesis cordobesa. Vamos a hablar con él enseguida.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cursillos de Cristiandad representa la riqueza de la Iglesia y el vigor de los laicos que quieren mostrar al mundo a Jesucristo. Un movimiento de primer anuncio que, con su expansión mundial, ha permitido el encuentro con el Señor de miles de personas sencillas y distintas, de culturas diferentes y acentos distantes, pero unidas en el anhelo constante de la humanidad por amar y saberse amado. Este movimiento tiene desde ahora rostro y nombre español, español de Córdoba, nacido en Sevilla, el de Álvaro Martínez, que ha sido presidente de Cursillos en España, en Europa, y ahora ha sido elegido para ser presidente mundial del movimiento y llevar su coordinación por todo el mundo. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, Nati, muchas gracias.
Así leído, suena a responsabilidad grande.
Sí, suena, sí, sí. Y, hombre, en cierta forma lo es, pero también es un privilegio y una gracia. Creo que intentaremos combinar esas dos dimensiones, que las dos son reales.
¿Qué exige a tu vida cristiana el hecho de articular un movimiento mundial como el de Cursillo de Cristiandad, Álvaro?
Que sea cristiana. O sea, que realmente, y eso es una experiencia que ciertamente la puedes ratificar. No se trata de hacer cosas, sino se trata de hacer cosas desde el Señor y con el Señor. Entonces, si en mi vida cristiana no está Cristo en el centro y no estoy firmemente asentado en la palabra, en la experiencia de sentirlo cercano a mí, esto será fanfarria. Yo eso lo tengo muy claro. Y incluso en el equipo de trabajo hemos dicho que lo primero, recordar, estamos aquí porque el Señor nos ha llamado para trabajar por Él y para trabajar como Él quiere. Creo que no es solo la conciencia, sino también la forma de hacer las cosas. O sea, actuar en cristiano, y eso es diferente.
Actuar en cristiano es siempre diferente. Se fortalece la fe con otros acentos, en otras culturas. ¿Cómo es esa experiencia?
Fabulosa. Es un regalo. Yo la verdad es que he tenido el privilegio de, bueno, tú lo has dicho antes, de tener ya un cierto recorrido en cursillos a nivel internacional, y la verdad es que es un privilegio el compartir con otros hermanos de culturas radicalmente diferentes. O sea, yo siempre recuerdo el contacto con nuestros hermanos de Corea. Uh-huh. Ellos no hablaban español, yo el coreano lo domino poco, y el inglés medio, pero es percibir que hay algo que te une, percibir que hay una riqueza, una presencia del espíritu que se hace realidad cuando nos reunimos a pesar de las diferencias, y a pesar de las diferencias podemos unirnos. Eso de la unidad en la diversidad es una realidad que a veces somos capaces de percibir, y yo creo que lo he podido hacer. Entonces es un regalo el conocer tanta vida en tantas circunstancias diferentes.
Cursillos, ¿qué relación guarda Cursillos de Cristiandad con otras realidades emergentes en nuestro país, como Emaús, Efetá en el caso de los jóvenes? ¿Qué relación hay?
Pues somos familia. Formalmente hay las mismas relaciones que con otras realidades, a través pues de las delegaciones de apostolado seglar o en la conferencia episcopal. Pero yo creo que precisamente con ellas pues tenemos primero el aire de familia de que estamos en el mismo ámbito de la evangelización y del primer anuncio. Y eso ya pues nos da un rasgo de cercanía. Luego, en cierta forma, compartimos una inspiración. Ellos son jóvenes, nosotros somos maduros, pero ellos y nosotros pues tenemos unos planteamientos comunes en lo que es una propuesta de primer anuncio basado en la experiencia, desde el testimonio de vida, desde la cercanía. O sea, ya te digo, nosotros llevamos un recorrido más largo y ellos creo que en cierta forma también supieron respirar de esa inspiración, y luego compartir que, como hay muchísima tarea en este campo del primer anuncio, pues que tenemos trabajo para todos y que todos tenemos que ayudarnos mutuamente a llegar a los más posibles, cada uno con su especificidad, pero sintiéndonos eso, familia, y trabajando en el mismo campo y en el mismo barco.
Sin duda, usted reclama unidad, pero dice que la fidelidad ha de ser creativa. ¿El formato de cursillo sigue siendo un instrumento esencial en el primer anuncio?
Sí, uno más de mucho, el mejor que yo conozco, ciertamente, pero sí sigue siendo. Sí, sigue siendo, pero con el reto este de siendo fieles a lo esencial, es decir, a la inspiración original, a los elementos que configuran lo más valioso de cursillo, saber adaptarlo para responder a las necesidades del hombre de hoy, del hombre y la mujer de hoy, que son distintas de las de hace 50 años. Entonces, hay que saber articular un lenguaje nuevo, una forma nueva de aproximarse, una forma nueva de escuchar, una forma nueva de acompañar. Y ese es el reto de la fidelidad creativa. Entonces, creo que hay que conservar pues aquellos elementos que hacen posible que las personas se sigan encontrando con ellos mismos, con el Señor y con los demás. Pero tenemos que saber hacerlo llegar. Y hoy día hay situaciones en las que esto es complejo y requiere más tiempo, requiere más cercanía, más escucha. Hay que buscar caminos que permitan responder a esas realidades.
Dice usted nuevas formas de escuchar. ¿En qué medida ha cambiado desde los cursos, desde los cursillos de primeros de, pues no sé, de los años 90 a la actualidad, cuando un joven de 25, de 28 años llega a la Casa de San Pablo? ¿Cómo se le debe hablar? ¿Cómo se debe, digamos, interpelar en ese momento? ¿Tanto hemos cambiado?
Recientemente estábamos en un encuentro mundial y un obispo estaba haciendo una ponencia y sacó el móvil y nos dijo, ¿esto qué es? ¿Esto es una herramienta? Y todos dijimos, sí, esto es un instrumento. Y dijo él, no, esto es cultura. Es decir, la mentalidad de la gente joven en concreto ha cambiado y ha cambiado en gran medida pues por los recursos tecnológicos que tenemos. Y son gente, yo recuerdo hace años en los primeros cursillos, cuando se subía con móvil, insistíamos mucho, hay que dejar el móvil. Pues ya eso es prácticamente, pues es como si le cortas una mano, no lo puedes casi plantear. Entonces hay que saber situarse en las coordenadas de la gente de hoy, no solo gente joven, sino gente que viene pues en unos casos con muchas limitaciones humanas, muchas inmadureces, muchas heridas. Y hay que saber adecuarse a esa realidad. Nosotros, tú, yo, la gente de cursillos, tenemos una trayectoria que nos ha configurado. La gente a la que acompañamos no tiene ese esquema, esa trayectoria, esa configuración existencial. Y eso en ocasiones requiere un esfuerzo que en gran medida es sentido común y es humildad y es sencillez, pero hay que situarse.
Y es reconocer que en definitiva, sea el tiempo tecnológico que nos toque vivir, buscamos a Dios.
Claro, y a ver, el fondo de la persona sigue siendo el mismo hoy que hace 2000 años y sigue teniendo las mismas necesidades y la gente sigue necesitando, por encima de todo, descubrir que Dios le quiere y descubrir que su vida tiene sentido. Eso es lo mismo hoy que hace 10, que hace 15, que hace 2000 años. Pero para llegar a ese descubrimiento hay que quitar capas y hay que ayudar a descubrir esa necesidad que se tiene, que muchas veces ni se es consciente de ella. O sea, un gran drama de muchas personas de hoy en día es que ni siquiera son conscientes de lo que no tienen y por tanto no lo echan en falta. Y tenemos que ayudar a despertar ese deseo, esa necesidad de que hay algo más y de que se puede vivir de una manera más plena si se encuentra Dios.
En Asia, donde hay grandes gigantes tecnológicos, existen también lugares donde hay lista de espera para poder realizar el cursillo de cristiandad. ¿Qué ocurre en estos países para que la búsqueda de Cristo esté tan viva?
Pues no lo sé. Son países en donde la población cristiana es una minoría. Todavía viven una situación de contracultura, digamos. Y quizás eso les haga pues tener más viva la llama de la necesidad. También te digo, esto fue hace unos años. O sea, la pandemia, el COVID, en todo el mundo ha dañado mucho la actividad de cursillos. Hubo que suspender prácticamente todo. Y prácticamente en todo el mundo ahora estamos recuperando el paso. Pero es verdad que hay sitios en donde se percibe un hambre de Dios que en otros no lo hay. Y en África también. En África está ahora introduciéndose cursillos y yo no he tenido la fortuna de ir, pero hablando con los compañeros, es una experiencia diferente por la propia religiosidad, por la propia disposición de la gente de esos países. Y en Corea, pues que es un país en donde la cultura es más reservada, pues sin embargo hay también una profunda necesidad.
¿Con qué vivencia personal o ajena resumiría el significado que tiene cursillos en el encuentro personal con Cristo? ¿Hay tantas?
Sí, muchísimas, muchísimas. Primero, a nivel personal, yo soy lo que soy por la experiencia de cursillo. No por la experiencia de cursillo, sino porque cursillo me ha permitido en muchas ocasiones experimentar la presencia de Dios en mi vida. Y creo que eso es algo que cambia radicalmente la existencia humana. A mí eso me lo ha permitido vivir cursillos en mi propio cursillo hace muchos años y después acompañando a muchas personas en muchos cursillos. Y entonces no solo ver cómo el Señor se acerca a mí y me quiere, sino cómo eso lo hace con otros en circunstancias tan diferentes, y cómo siempre ese encuentro con el Señor sana y libera e ilumina, pues eso creo que es la experiencia más importante que puede tener un ser humano, porque es lo que realmente responde al deseo del corazón. Entonces, el disponer de un movimiento como el movimiento de Cursillos, que esto lo hace posible una y otra vez con tantas personas, en tantas culturas, en tantas situaciones diferentes, pues es ciertamente un gozo, un privilegio, un motivo de responsabilidad, un motivo de gratitud, y también pues lo que te permite tener el fundamento de tu vida para todas las realidades. O sea, yo veo que el encuentro con el Señor es lo que te permite vivir tú contigo mismo, vivir en la familia, vivir en el trabajo, vivir en todas las realidades humanas que desde Dios son diferentes.
Para terminar, usted como profesor universitario está en contacto permanente con jóvenes, con chicos y chicas en unas edades en las que la definición de la personalidad está todavía en ciernes en algunos casos. ¿Qué busca el joven de hoy, ese que usted conoce y que vive al lado de en el aula, en los pupitres, en el lugar de trabajo?
Pues yo creo que busca lo que buscamos todos, que es felicidad. Ocurre que el concepto de felicidad pues no todos lo compartimos de la misma manera y lo buscamos de la misma manera, pero yo creo que la gente joven y la gente mayor y todo el mundo buscamos vivir con plenitud, vivir bien, vivir sintiéndote en paz contigo mismo, disfrutando de la gente que tienes alrededor y con un proyecto en tu vida que tenga sentido. En el fondo creo que todos buscamos eso. La gente joven lo busca lo mismo, lo que pasa es que lo busca en lo que la sociedad le ofrece, en lo que la gente que tiene alrededor le ofrece, y en muchas ocasiones ese ofrecimiento no corresponde a la necesidad real que tenemos, sino que ofrecen sucedáneos, y con los sucedáneos te cansas.
No se queden con el sucedáneo nunca. Sí. Yo soy del cursillo 1035. Ha llovido. Álvaro Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarea. Vamos a rezar intensamente por usted y por todos los que hemos tenido la suerte de participar en algún momento del cursillo de Cristiandad. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abrimos ya la ventana a la información diocesana con Gloria Alcaide. Promueven la canonización del beato Nicolás María Alberca y compañeros mártires de Damasco.
El franciscano aguilarense Nicolás María Alberca, declarado beato el 10 de octubre de 1926, podría alcanzar la gracia de la santidad próximamente después de que el Papa Francisco haya constituido en el Vaticano una comisión. Desde siempre la devoción y el culto a los mártires ha crecido, particularmente en Aguilar. Allí el anuncio de la posible beatificación ha sido acogido con gozo y su posible canonización en particular. José Galisteo es historiador.
Esta carta del Santo Padre, firmada en la Ciudad del Vaticano a 3 de julio de 2023, pues viene a constituir esa comisión en la que, de algún modo, pues verdaderamente se pretenda la continuación del seguimiento de todos aquellos que, incluso hoy día, pues siguen siendo asesinados solo por el simple hecho de ser cristianos.
La Orden Franciscana conserva en Santiago de Compostela y Sevilla más de 20 cartas escritas por el beato aguilarense entre los 24 y los 30 años, así como en el monasterio de San José y San Roque de Aguilar de la Frontera.
23 de julio, Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores.
La diócesis celebra esta jornada con la celebración de la Santa Misa en la Catedral, presidida por el obispo. Desde la Delegación Diocesana de Familia y Vida se ha convocado a los abuelos que lo deseen acudir. La cercanía del nacimiento de su primer nieto permite a esta cordobesa pensar en la transmisión de valores que está llamada a hacer al hijo de su hija y en todo el amor recibido por su madre, también como abuela.
Pienso en mi madre, en todo el amor que nos dio como madre y como abuela, y estoy deseando continuar ya con ese papel. Ayudar a mi hija y transmitir los valores y la historia de mi familia a este bebé, al que pienso que acompañaré mucho más tranquila que como lo hice con mi hija, cuando tenía que estar pendiente de mil cosas y superar mil miedos por la novedad. Felicidades a todos los abuelos y me siento bienvenida al club.
Es la voz de Teresa Velasco, plan pastoral de la catedral para recibir a 4.000 peregrinos de la JMJ.
Desde el 28 de julio hasta el 9 de agosto, la mezquita catedral ofrecerá a los jóvenes peregrinos un espacio para la reflexión espiritual antes y después del evento principal. Este plan se centra en brindar una experiencia enriquecedora y espiritual a los jóvenes peregrinos y supone abrir de par en par las puertas del templo y poner a disposición de los jóvenes guías. También será posible venerar en el templo principal las reliquias de San Pelagio, que serán trasladadas desde el seminario a la catedral el día 25 y regresarán el próximo 13 de agosto.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Si algo bueno tiene el calor es la cantidad de horas de sol para leer un libro a plena luz. La recomendación de la responsable de la librería diocesana nos lleva hoy hasta el fin de la tierra de la mano del primer peregrino a Santiago de Compostela. Cuéntanos, María, saludos.
Saludos desde la librería diocesana. Cercanos a la fiesta de Santiago Apóstol, nuestra recomendación de hoy será una novela sobre la vida de Santiago y la instauración del Camino de Santiago. El Camino de las Estrellas, que así se llama el libro, es una entretenida y entrañable novela que recrea la aventura del primer peregrino del Camino de Santiago y relata fielmente la vida del apóstol Santiago, patrón de España, que se trasladó desde Judea al Finisterre para predicar el Evangelio. El relato de fondo histórico narra una peregrinación a Compostela, realizada entre los años 835 y 836, promovida por un caballero vasco-francés, acompañado de un juglar y de una mujer que desea alcanzar la curación de su hijo enfermo. Juntos inician el recorrido que más tarde será conocido como Camino de Santiago. A la vez que transcurren las etapas del viaje, el caballero, muy aficionado a trabajo de investigación, dicta al juglar una vida del apóstol, a cuya tumba, recién encontrada, acuden a rezar. La obra está escrita como un relato de aventuras medievales. Paralelamente, transcurren las dos subtramas, referidas una para poner en forma de crónica los datos evangélicos sobre el patrón de España y la otra de los pormenores de un peregrinaje largo y difícil, a lo largo del cual se van añadiendo nuevos miembros al grupo inicial de viajeros. Este peregrino inició el conocido camino francés del Camino de Santiago. Os encantará saber detalles de esas primeras peregrinaciones y de su transmisión de unos a otros en toda Europa.
Muchas gracias, María, por la recomendación. Recuerden que la Librería Diocesana de Córdoba es un servicio diocesano a la cultura, abierto en la calle Torrijos, número 12, sede del Obispado. Pueden realizar sus pedidos en pedidoslibreria@diocesisdecordoba.es o a través del teléfono 957-49-6237. En horario de verano, la librería permanece abierta de 9 a 2 y media, de lunes a viernes. María Magdalena amó tanto a Jesús que su dolor no le permitió reconocer a Jesús resucitado. Mañana la Iglesia celebra su fiesta. Nuestra mirada se dirige hoy a su figura, a un hombre que en Jesús alcanza una dimensión de perdón y misericordia.
Nuestra mirada transparente se dirige hoy a María Magdalena, la mujer que fue al sepulcro de Jesús al amanecer, cuando aún estaba oscuro, cuya fiesta se celebra el 22 de julio. María Magdalena se nos presenta como la mujer que amó tanto a Jesús y quedó tan abatida por el dolor tras su muerte que ni siquiera fue capaz de reconocer al Señor resucitado. Es el Señor quien pronuncia su nombre con un acento nuevo y de este modo la devuelve a la vida. María Magdalena, apóstola de los apóstoles, nos indica el camino del verdadero seguimiento, fundado en la relación personal con Jesús y orientado al anuncio de su reino. Hay un poema dedicado a María Magdalena en el que la autora Marisol Pérez Guevara, en su último verso, le suplica a Jesús con estas palabras: Señor, concédeme estar atenta y a la escucha de tu inesperada luz resucitante. Así nosotros, atentos siempre a la presencia del Señor, que llama a nuestra puerta para que le abramos de par en par nuestro corazón.
Gracias al sacerdote Antonio Gil. Mañana la Iglesia celebra la fiesta de esta seguidora de Cristo, apóstol femenino, que siguió a Jesús hasta los pies de la cruz. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Buenas tardes.